Las heridas que sufrió Mateo, el pequeño de 11 años asesinado el pasado domingo en Mocejón, en Toledo, son compatibles con el cuchillo encontrado días después en las proximidades de la casa del padre del joven detenido y confeso como autor de los hechos. Estamos en Toledo, Sergio Sánchez.
La Guardia Civil ha mandado el cuchillo al Instituto de Medicina Legal para que se hagan las comparaciones pertinentes, ya que es muy compatible con las heridas que le causaron la muerte al pequeño Mateo. También se ha llevado a analizar al Instituto de Medicina Legal la ropa que llevaba el presunto asesino. Es la misma ropa que se aprecia en su detención, te lo recuerdo, pantalón corto vaquero y camiseta blanca. El motivo es que en ese momento no se apreciaban restos de sangre, pero el perro también marcó positivo en restos biológicos humanos. Falta la confirmación, eso sí, pero ahora sí que podríamos estar delante de la prueba del crimen, que de ser esta estaría a tan solo 30 metros de la casa donde Juan, el confeso asesino, fue detenido y no en la acequia donde dijo en un primer momento que la arrojó. El joven se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Ocaña 1 en un módulo adaptado a su discapacidad.
En lo que llevamos de año han llegado a las Islas Canarias 22.304 personas. Es un 126% más que en el mismo periodo de 2023. Hoy mismo ha llegado a Sal Hierro un cayuco con 174 inmigrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos un hombre ya fallecido y 6 bebés. Canarias no puede más y por fin hoy el presidente Pedro Sánchez se reúne con el presidente canario para analizar esta situación. Mientras los políticos hablan, los voluntarios siguen trabajando a destajo en los puertos canarios para acoger a todas estas personas que ya no tienen nada que perder. Nos lo ha contado en COPE Juan Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil en El Hierro.
Muchos nos dicen, claro, le decimos, pero ¿por qué han hecho este viaje tan largo y de la forma que lo han hecho? Entonces con muchos de los que he hablado, que son cosas que me impactan, te dicen, mira, yo ya en mi tierra estoy muerto. Pues ya solo me queda una esperanza. La esperanza es llegar a tierra o morir en el mar, que es como si muriera en mi tierra. Y eso te impacta mucho, que te digan eso personas.
Y a esta hora comparece en el Senado, a petición del PP, el ministro de Transportes. Óscar Puente tiene que explicar la gran cantidad de retrasos, de averías, de problemas que están sufriendo los usuarios de trenes, tanto de cercanías como de la alta velocidad, en los últimos meses y en las últimas semanas. Siguiendo esa comparecencia está Victoria Ballesteros.
Situaciones como esta se han vuelto habituales en los trenes.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren. Dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Retrasos continuos, averías en las catenarias, en las vías, en los trenes, caos en la madrileña estación de Chamartín, viajeros cabreados y hasta rompiendo las ventanillas de un vagón. El ministro Óscar Puente suele excusarse diciendo que ha subido mucho el número de pasajeros y que un nuevo modelo de trenes, conocidos como Abril, son los que están provocando el caos en la red. Comenzaron a circular en mayo y desde entonces Renfe lleva anotadas unas 500 incidencias. Veremos a ver si mantiene ese discurso en esta comparecencia en el Senado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo para el mercado de fichajes mientras que ponemos en marcha esta tarde una nueva jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, porque los equipos siguen pendientes de cerrar operaciones y sobre todo de inscribir a los jugadores en la Liga, y en esas está el FC Barcelona, que mañana recibe al Athletic Club de Bilbao con la inscripción de Dani Olmo todavía en el aire. Víctor Navarro.
El Barça está entrenando ahora y con Dani Olmo, que espera su inscripción, ya sea con la oficialidad de las salidas de Gundogan, de Vitor Roque y de Mika Faye, o con un aval incluso de la directiva de Joan Laporta. Entrena Dani Olmo, también lo hace un Pedri que apunta a titular mañana contra el Athletic Club, Fermín López, que también debería tener sus primeros minutos en la segunda mitad en casa ante la afición, y no entrena Andreas Christensen, pero no es por su futuro, remarcan en el club, sino por molestias en el tendón de Aquiles. A las 12:30 hablará Hansi Flick en la previa del Barça Athletic Club.
Gracias, Víctor. Hasta ahora también se ejercita el Real Madrid, que el domingo recibe al Valladolid a sabiendas de que va a contar con la baja de Ferland Mendy por sanción. También entrena el Atlético de Madrid, que a mediodía va a presentar a Conor Gallagher. El domingo se mide al Girona en esta segunda jornada de Liga que vamos a poner en marcha hoy a las 7 en tiempo de juego, con el Celta Valencia, 9:30 Sevilla Villarreal, y a eso de la 1 tenemos la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que nos va a deparar 180 kilómetros desde Archidona hasta Córdoba, con un ojo puesto en el calor y en el clima, y en Ben O'Connor, que con la etapa de ayer se colocó líder de la general, colocando casi 5 minutos de ventaja con Primo Roglic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado, 27 grados a estas horas en el centro. Seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados de máxima y mínimas de 23. El fin de semana bajan un poco los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula con normalidad. En las calles del centro también mucha tranquilidad, solamente destacar algo más de intensidad circulatoria en la calle de Alcalá, a la altura de Banco de España, y en el eje Cibeles-Prado, sentido Atocha. Y poco a poco los trenes de las líneas C3 y C4 de cercanías van recuperando la normalidad tras quedar averiado un tren regional en Nuevos Ministerios. Eso ha provocado retrasos en los trenes con origen y destino Aranjuez. Y los precios de los hoteles en España subieron en julio el pasado año un 7,2%. El menor aumento, eso sí, en Madrid, ese aumento de precio alcanzó un 13,4%, el más alto de todas las comunidades autónomas. Escuchas Herrera en COPE.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí.
Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo,
promo, promo. ¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmacia Laboratorio. Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en una selección de productos ya rebajados de Hogar y Bricor. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjese en la curiosidad. En todas las entradas de internet que he consultado sobre Santiago Requejo, dice director, guionista y productor de cine con más de 100 premios de festivales internacionales e internacionales. Pero oiga, ninguno dice, y no se lo van a creer, que es una buena persona. Oiga, yo la acabo de conocer, ¿eh? Lo digo porque las buenas personas te hacen sentir bien. Y créame si le digo que ayer por la tarde pasé uno de los mejores ratos que he pasado este verano viendo su nueva película, No puedo vivir sin ti, una peli de seres humanos.
Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos.
Hola, Carlos.
Hola.
Tienes un currículum incontestable. Yo quiero que tú ocupes mi lugar como socio.
¿Y esto? Gracias.
¿El Cadiafón 17?
Sí, una pasada.
Mira por dónde cruzas, boludo.
Es increíble la irresponsabilidad de la gente.
Bueno, no puedo vivir sin ti, cuenta la historia de Carlos, que es tocayo, un ejecutivo ya en la mediana edad, adicto al móvil, constantemente contestando emails, haciendo videollamadas, escuchando interminables calls a cinco bandas. Sin embargo, cuando su mujer Adela se planta y le dice que quiere el divorcio, su mundo se viene abajo. Busca una solución a sus problemas y la encuentra en una terapia revolucionaria para adictos al teléfono móvil. Es una comedia romántica. Santiago, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la presentación.
Bueno, oye, las cosas como son. Si uno lo pasa bien,
también es verdad.
Lo pasa bien. Y es para pasarlo muy bien. ¿Es comedia? ¿Comedia romántica?
Sí, es una.
¿Es cine social?
Bueno, la verdad que esto de los géneros es etiquetar y es complicado. Si me preguntas a mí, yo te diría que es una comedia romántica, y bueno, tiene un tema que te puede suscitar una reflexión, pero no la metería dentro de cine social como tal.
Bueno, Santiago, estás en la radio.
Uh-huh.
Que no se lo creen tus sobrinos que ibas a venir a la radio.
No se lo creen, así que quiero mandar un beso muy fuerte a mi sobrino Alfonsito, a mi hija Fátima, Javier y Santiago, que están ahí. Espero que estén ahí escuchando a tope.
Hombre, claro que sí. Mira, voy a saludar también a Jerónimo José Martín, mi compañero.
¿Qué tal, Carlos?
Que todos los viernes viene a Herrera en Cope y nos pone al tanto de la cartelera de... que se va estrenando poco a poco.
Bueno, ya hablamos de esta película el día 2, porque ya dije que iba a ser una de las grandes películas de agosto. Yo ya había tenido suerte de verla. Además, conozco mucho también al co-guionista José Gabriel Lorenzo, de hace muchos años, que es su debut en el largometraje, si no me equivoco, ¿no? Ha hecho cortos en alguna cosa y tal, pero en el largo...
Bueno, José tiene varios guiones escritos maravillosos, porque es un fenómeno, es un crack, pero este ha sido el que primero hemos hecho juntos, que ha salido a...
Y en Netflix está funcionando fenomenal, porque claro, yo después de haberle puesto también a la película en todos los programas, he ido siguiendo y está, los datos son muy buenos, ¿no? De audiencias y tal, ¿no?
Muy, muy contentos porque se estrenó el viernes 16 y entró en el top 10 global de Netflix, de habla no inglesa, en el número 4, o sea, impresionante. Y la verdad que lo está viendo muchísima, muchísima gente, que es al final la mayor satisfacción y alegría, ¿no? Porque al final todo este trabajo de tantísima gente es para que llegue al público, la gente la pueda disfrutar y... Estoy muy feliz.
Se va estrenando además país por país, ¿no? O sea, todavía no se estrenó en todos, ¿no?
No, realmente sí que salen todos. Bueno, realmente está en América y en España, en la plataforma de Netflix. Y lo que pasa es que poquito a poquito va como conquistando los top 10 de los distintos países, ¿no? Y entonces eso también es muy, muy emocionante. Estás
bueno,
ahí,
bueno.
Estamos enganchados ahí al móvil viendo cómo sube la película, ¿no?
Casi como una cotización. Te iba a preguntar, Santiago, que Abuelos lo petó. Fue una película con la que todo el mundo te conoció. Desde entonces hasta aquí, ¿cuánto trabajo, no? ¿Cuántas horas de móvil? ¿Cuánta reunión? ¿Cuánta videollamada? ¿Cómo te has sentido como el protagonista de la peli?
¿Cuántas horas de móvil? Es así. Pues mira, muchísimas. Levantar una película es algo... Yo digo que es un milagro. Por eso el éxito de las películas es hacerlas. Y hay que sentirlo así todos los que los hacemos. Pero sí, muchísimo, muchísimo trabajo. Y ese puntito de suerte a veces, ¿no? De entrar con un guión que interesa a la gente y que se puede hacer. Pero sí, mucho trabajo y mucha pasión.
Bueno, y entre medias, una nominación al Goya por su corto Votamos, que además tiene mucho que ver con esta película, ¿verdad? Porque esto encuentro, en cierto modo, con el protagonista de la peli, ¿no? Habéis hecho una versión en Argentina de teatro, de Votamos, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, que Adrián Suar entra un poco en todo este bollo por Votamos, ¿no?
Sí, yo conozco a Adrián, yo ya le conocía porque es un actor que a mí me fascina. Pero él ve el cortometraje Votamos, me llama y me anima a hacer una obra de teatro, que la hacemos. Se hace en Buenos Aires, ha sido un exitazo, más de 100.000 personas. Y ahora la obra de teatro está por toda América Latina, la verdad.
Y para convertirse a lo mejor en un largometraje, ¿no?
También,
¿no? Aquí hay que seguir.
Hay material, ¿no? Hay esencia, hay semilla para poder hacer un largo.
Bueno, sí. Estuvo además en la lista corta de los Oscar, que estos los extendidos le daban mucha importancia. O sea, estuvo a punto de ser nominada al Oscar como cortometraje Votamos, ¿no?
Sí.
en plano secuencia, solo un plano secuencia, un tema súper actualidad como era las enfermedades mentales, ¿verdad? Y cómo afecta en una comunidad de vecinos. Era un corto sensacional, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado del regate en corto a jugar ya en primera división en largo también?
No dices nada, Santiago.
Bueno, es que
lo dejamos ahí. Vamos a hablar de No puedo vivir sin ti, ¿no? Oye, vaya actorazos que tiene la peli. ¿Cómo están todos? Adrián, Suar, Paz Vega, maravillosos.
Sí, la verdad es que desde que empezó a hacer películas y cortos a nivel profesional he tenido la suerte de contar con actores increíbles y No puedo vivir sin ti me ha pasado lo mismo. O sea, lo que hace Adrián Suar en esta película, cómo soporta la comedia, la cantidad de microgestos que tiene, cómo actúa con el cuerpo... Es impresionante. Yo lo vi en el combo es la pantallita que tenemos los directores para verlo y me quedé absolutamente fascinado porque es dificilísimo. Y Paz Vega, pues qué decir de Paz Vega, ¿no? El talento que tiene, la verdad que tiene y la verdad que es sensacional, incluso todos los secundarios que salen en la película, ¿no? Porque al final una película es a través de muchísimas mentiras intentar trasladar una verdad, ¿no? Y eso te lo da la capacidad y el talento de los actores y las actrices y la verdad que yo he tenido hasta el día de hoy muchísima suerte.
La peli, sin duda, es un espejo donde nos podemos mirar muchos o cada vez más personas en esa adicción, en esa dependencia prácticamente absoluta, que es lo que le pasa a Carlos, al protagonista de la película, de su teléfono móvil.
Sí, lo que buscábamos un poco era hacer una especie de hiperbatón, ¿no? O sea, es un poquito, la película es exagerada, no llegamos a esos niveles, ¿no? De si alguien te roba el teléfono, salir corriendo 200 kilómetros para perseguirle o si alguien te lo tira a un lago, tirarte al lago, ¿no? Pero de alguna forma, llevándolo al extremo, y diciendo, este tío está loco, sí te va golpeando de vez en cuando diciendo, bueno, ¿y yo cómo estoy, no? O sea, ¿qué es lo primero que hacemos todos al levantarnos por la mañana? Y yo creo que no me equivoco si decimos que el 90% de lo que hacemos es mirar el teléfono. ¿Qué es lo último que hacemos antes de acostarnos, no? Cuando estamos en una reunión con amigos y tal, ¿dónde tenemos el teléfono? ¿Lo tenemos guardado, apagado o lo tenemos en la mano? Esperando que alguien esté atento a lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy identificativo, que no digo que sea malo ni bueno, digo que es una realidad... Y creo que era muy interesante llevarlo al cine en clave de comedia.
Uh-huh. Y las consecuencias que ello tiene, porque claro, Adela, la mujer de Carlos, le llega a decir, nos vamos a la cama y estás mirando la pantallita, nos levantamos por la mañana en el desayuno y estás mirando la pantallita. Estamos mirando la pantallita constantemente.
Sí, básicamente esto, tenemos que darle la autoridad, José y yo, a mi mujer. Porque me lo dice constantemente, con lo cual, ahí,
es un homenaje bonito,
es un homenaje que acaban de hacer. Sí, así que Anita un día me echó esa bronca y digo, perfecto, ya tenemos este momento para meterlo en la película. Y sí, es así. Yo creo que al final el teléfono nos da muchísimas cosas muy buenas. Yo no digo que el uso del teléfono sea malo, indudablemente, porque podemos trabajar en muchas cosas, pero es verdad que tenemos que revisar un momento porque sí que nos puede quitar momentos de calidad con las personas con las que estamos, ¿no? Y nos puede descentrar y quitar foco.
Y quitarnos la vida incluso, ¿no? Y quitarnos todo lo que tenemos alrededor y nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un momento en la película muy emocionante en el que Carlos por fin reconoce que es un adicto al teléfono móvil.
Lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi móvil. Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Lo desbloqueo 270 veces, una cada 4 minutos. Trabajo con mi teléfono. Me distraigo con mi teléfono. Es como una extensión de mi mano. Hago llamadas, recibo llamadas, mando mensajes, etiqueto gente, miro historias, envío correo, miro la hora, leo el periódico. Duermo con el teléfono. Me levanto a la mañana y voy al baño con el teléfono. Estoy en un cine y estoy más pendiente del teléfono que de la película. Estoy en un restaurante y siempre con la cabeza agacha mirando el teléfono. Siempre estoy operativo, conectado, con cobertura. Cuando no tengo wifi me vuelvo loco. Cuando la batería de mi teléfono está por debajo del 72%, me falta el aire. Y cuando siento que lo perdí, creo que me voy a morir. Soy un... adicto al móvil.
La nomofobia, ¿no? Es el miedo.
¿No? Cuando estás más de un tiempo, ya entras en barrena. Lo cual demuestra que la gran comedia se hace sobre el drama. Porque en el fondo esto es un drama cotidiano de tanta gente, ¿no? O sea, y te ríes con los personajes y a la vez te quedas por dentro diciendo tocadito.
Sí, el objetivo de la peli es que la gente se lo pase muy bien viéndola, que la disfrute, tal. Pero es verdad, por los mensajes que me llegan, les cuento cosas graciosas que me han pasado, que claro, termina la película tal y a la mañana siguiente vas a coger el teléfono y dices, adiós, ¿no? Entonces la película empieza a, ¿sabes? A venirte como un eco y nada, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, decía mensajes que me ha llegado de gente, por ejemplo, está haciendo los parmóviles, que es una cosa, ¿no? Que se hace con cartulina para que la gente tenga en casa y deje los teléfonos ahí. O gente también, en la película hay un momento donde la terapeuta dice volver a hacer cosas que no hacemos con el teléfono, como escribir a mano, ¿no? Enviar cartas, ¿no? Cartas, sí, ¿no? Y vemos la oportunidad haciendo una carta que...
Una postal, una postal.
Y entonces me ha llegado mensajes de gente de comentando la película, que lo que hacen es lo escriben en un folio y luego me lo envían con una foto, pero no hay forma, ¿no? Porque no tiene mi dirección. Y dices, bueno, pero...
Que sepas que he hecho el esfuerzo
poco,
de escribir.
He hecho el esfuerzo, poco a poco.
Entonces, de escribir a mano.
Sí, sí, totalmente.
Todo aquello que puedas hacer sin móvil, hazlo, ¿no? Fíjate, vi la película con mi mujer y comentábamos, cuando la terapeuta también les recomienda, bueno, siempre que tengas una reunión o que estés comiendo con alguien o que estés con otras personas, procura no tener el teléfono encima de la mesa. No. Esto hace 15, 20 años era lo normal. O sea, tú comías con unos amigos o con cualquier persona y nadie tenía el móvil encima de la mesa y mucho menos lo cogía porque era de mala educación. Tenemos que volver a resintonizar con lo que éramos antes del móvil.
Y sobre todo es la idea del parking del móvil. O sea, tener un parking ahí y uno aparca el móvil como aparca el coche y se olvida de él. Porque si no, esto acabará viéndolo en los hoteles y en los restaurantes, ya verás.
Sí, ¿no? Hemos tenido que hacer merchandising, ahí nos hemos equivocado.
Ahí está el tema.
No, pero lo que dices es muy interesante, porque es verdad que... No sé qué nos pasa, que es verdad que estamos sentados comiendo, estamos hablando y tenemos el teléfono aquí, ¿no? Como si nos fuera a llamar el presidente de los Estados Unidos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
o de repente nos fuera a llevar el mensaje de nuestra vida que nos va a cambiar, ¿no? Y eso al final yo creo que te quita un poquito de atención, ¿no? Y al final afecta a las relaciones humanas, indudablemente, ¿no? Porque también a nivel de distraerte, bueno, pues es que aquí tienes todo, ¿no?
Todo lo bueno y todo lo malo. Bueno, este fin de semana nos decías que ya el recorrido de la película llega hasta dónde.
Pues la película se estrenó el viernes pasado, que entró, como te digo, muy bien en Netflix y nada, ahora sigue su camino, su andadura. Ojalá los oyentes se animen a verla este fin de semana para que siga ahí subiendo, lo pasen bien. Y no sabemos dónde puede llegar, la verdad que es la primera vez que tengo la suerte de estrenar directamente en una plataforma que tiene una visibilidad inmensa, ¿no? Solo el fin de semana la vieron 2.800.000 personas, ¿no? O sea, es algo guau. Wow.
Claro. Eso también ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí.
O sea, porque ahora de repente plantearte que
el público es mundial, claro, y atentos que
es la gran sala de cine del mundo.
Él ya tiene datos, seguro, que es carne de remake. Porque claro, esto tú lo adaptas y haces una versión de esta película en clave mexicana, en clave americana, en clave rusa, si me fuerzas, o japonesa. Y estoy seguro que ya ha tenido alguna noticia de posibilidad de hacer remakes. Esto es genial, porque esto amplía una película española al ámbito mundial, ¿no? ¿Sí o no?
Totalmente, sí, Jero, totalmente. Nos ha llegado ya bastante interés de distintos países para adaptarla a su país en concreto, con los actores, digamos, a su país y tal. Cierto es también que si la película tiene mucho éxito, también el remake pierde interés, porque ya hay una película que tiene notoriedad. Y esto, por ejemplo, ahora mismo es la película más vista en Netflix en español.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que es, entonces, claro, en México estaba ayer el 2. Entonces, eso también te compite un poco. Pero, por ejemplo, con otros países de habla no hispana, como Italia, Estados Unidos, Francia, pues están muy atentos.
Claro. Y luego, además, fíjate que algún remake ha ganado ya el Oscar a la mejor película, ¿eh? Atentos.
Sí, Coda.
Coda en concreto. O sea, que aquí, esto la gente no se da cuenta, pero la vida de una película va mucho más allá de la gente que la ve y tal, porque, claro, eso le da continuidad a un argumento. Eso quieras que no, los guionistas que la han hecho tienen un mérito enorme, ¿no?
Sí, pero cuando tú te pones a escribir la película no estás pensando en eso, porque no, ¿no?
No, al principio no. O sea, lo primero es intentar escribir un guión lo mejor posible. Este guión, la verdad, que nos llevó muchísimo tiempo, muchísimas versiones. Pero lo que estás buscando es, transmitir emociones, fundamentalmente, que tenga ritmo, que tenga personajes, que conecte con la audiencia y que se pueda hacer. Ese es el objetivo fundamental. Como decía, hacer una película es un milagro y ese es el mayor éxito. A partir de ahí, todo lo que venga es un regalo.
Son dos carreras, ¿no? Una hasta hacer la película, conseguir que esté terminada, y a partir de ahí la otra carrera es la de que la vean la mayor cantidad posible de espectadores, ¿no?
Sí, digamos que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Todo lo que es la creación de la película, sobre todo la parte de la escritura, depende de las 850 millones de horas de los guionistas para hacerla. Y luego ya empiezas a levantar la película, a financiar la película, buscando esos socios de viaje interesantísimos para hacerla realidad. Y una vez hecha, pues ya a rezar para que funcione, y que a la gente le guste y que la recomiende. Que la recomiende es fundamental. Por ejemplo, si la gente que me está escuchando la ve y le gusta, recomendarla. Y si no le gusta, pues tampoco la pongáis muy mal, pero a recomendarla.
Bueno, además, Jero, tenemos que decir que sale nuestra compañera María José Navarro.
Hombre, claro. Sale, hace un cameo más que
con
es
frase.
Que es prima
con
de frase. Santiago Requejo.
Sí, no solo frase, sino que abre y cierra la película. Cuidado.
Cuidado. Cuidado. Cuidado.
O sea, ya podríamos decir que lleva casi el peso inicial y final de la
película. Bueno, el encuentro entre los dos, fraternal, digo, familiar y tal, y ya está pensando en un papel de más talla para la siguiente película. Claro, o sea, sí, que ser el inicio de una gran carrera como actriz también de María José.
En el fondo está empezando a llevar su carrera y quería ver cómo se portaba en esta primera oportunidad
para darle más,
que ha resuelto con creces, y a partir de ahí, bueno, pues es... ¿Qué techo tiene María José? Pues
no, ahora mismo no está descrito.
Que empiece en Albacete la película, eso sería un punto ya para ella y para toda la familia, ¿no? Y ya,
sí, para adelante, ¿no?
No hay manera, no puedo estar sin ti.
Santiago, ha sido un placer ver tu película. Muchas y que gracias. Estés este ratito con nosotros aquí en Herrera en COPE. Yo solo puedo decir que me lo he pasado muy bien viendo tu película, que me ha picado por dentro, por esa parte que reflejas de todos nosotros o de esta sociedad en la que estamos enganchados a nuestro teléfono móvil, pero me he reído mucho también con ella.
Y además has disfrutado de Bilbao, porque la saca preciosa Bilbao.
Sí.
O sea, no es por nada. O sea, que Bilbao es difícil sacarla mal.
Sí, pero bueno, tú te esfuerzas. Sobre todo Nocturnos tienes un par de tomas de tres muy buenas.
Pues está fenomenal.
Pues muchísimas gracias, lo he pasado muy bien. Gracias por invitarme y por recomendar la película que nos hace tanta ilusión a todo el equipo.
No puedo vivir sin ti. Gracias, Santiago.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Bueno, Jero, tenemos algún estreno más del que podemos hablar.
Bueno, yo he ido viendo alguno aunque he estado de vacaciones, ¿verdad? He comprobado lo que dijimos también de otra gran película. Además, me parece, no lo ha visto todavía él, pero Buffalo Kids está haciendo una taquilla sensacional. Esta película de animación que aconsejamos en agosto, magnífica película de Juan José García Galocha y Pedro Solís García, que yo creo que van a tener un éxito en todo el mundo por la distribución de Warner. O sea, son dos noticias muy buenas, lo que hemos hablado hasta ahora, y Buffalo Kids del cine español. Luego está Alien Romulus, que está haciendo un taquillón que te mueres. A mí me ha gustado menos que a la media. O sea, está muy bien porque recupera, digamos, el tono más terrorífico y más íntimo de la primera y sobre todo de la primera película, ¿no? Y está bien, pero, o sea, al que le guste. Y luego de Arte y Ensayo, una peliculita se llama El monje y el rifle, que ya desde el título es interesante, que para los de Arte y Ensayo, porque es un monje de estos tibetano que pide un rifle y no se sabe para qué, en un proceso de que por primera vez en Bután van a hacer elecciones democráticas y resulta que es que nadie quiere que haya democracia en Bután, está muy a gusto con el príncipe. O sea, tiene un punto de comedia que está bastante bien. Son varias películas del verano. Y luego lo que vengo deslumbrado, porque está usted.
Claro, que ha salido del cine y ha sido a ver otras cosas que dentro de un cine.
Sí, he leído incluso algún libro, o sea, que no te creas.
Bueno, pero eso ya te lo supongo. Ya te lo supongo.
Pero por fin he ido a Puy de Fou, que no había ido. Fíjate que había conocido en Cornejo, han hecho por lo menos gran parte, no sé si todos los vestuarios, me ha deslumbrado. Cornejo, digo que es la principal empresa española de vestuario. Bueno, española y mundial casi, porque he ido comprando los vestuarios de todas las películas y a muchas series de televisión, y ellos han diseñado bastante el vestuario. Me he quedado deslumbrado, me ha gustado mucho más Puy de Fou Toledo. El otro día había 7.000 personas llenando El sueño de Toledo, que es lo que se hace por la noche, pero es que lo que me ha parecido alucinante son los espectáculos internos. O sea, A pluma y espada me ha parecido magistral, digno de un musical de Londres. O sea, acaba teniendo un escenario que es un campo de fútbol. Lo han hecho a lo grande, la magnanimidad que han hecho este parque temático, además histórico, los niños deslumbrados con historias de España muy bien contadas, teniendo en cuenta toda la herencia cristiana, que es un poco la motivación también de los creadores del Puy de Fou de Francia, pero a la vez con un diálogo con todas las religiones, claro, en Toledo además. Me ha parecido fascinante, sobre todo Pluma y Espada, El Último Cantar, incluso la Cetrería de Reyes. Mira que hay muchos parques temáticos con aves rapaces y tal, pero tiene una escuela allí, joder, que te pase un buitre a un palmo, macho, es impresionante, ¿no? Allende la Mar Océana, que es como una especie de túnel del terror dentro de la Santa María, con tormenta y todo, ¿no? Maravilloso, o sea, me ha gustado muchísimo. O sea,
has vuelto encantado.
He vuelto encantado de algo encantado. que no es cinematográfico, por fin. Bueno, o sea, que he podido descansar algo, ya se ve.
Cada aire.
Cada un aire. Hombre, en Toledo, con un cierto calor en Toledo.
Bueno, te iba a decir.
Pero en fin, está muy bien. Me ha gustado muchísimo.
Como siempre, Jero, muchas gracias. Te esperamos la semana
que
viene.
Nada, a ti. Aquí estaremos con un repaso también de otras películas de agosto que han estado muy bien, bueno. Aparte de las del 30.
Bueno, pues ahora vamos a hablar también, vamos a seguir hablando de imagen, de tecnología y de videojuegos con Jorge Morla.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's lanza los premios Be Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbeatgood.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El agua que cae, ¿eh? 11:34, 10:34 en Canarias, están escuchando la sintonía de tecnología. Y para diseccionar, y para conocer y para ampliar detalles sobre las noticias que pueden cambiar el mundo, está por aquí ya mi compañero y amigo Jorge Morla. Jorge, buenos días.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bueno, bien, bien, aquí estamos ya, enfilando el final de agosto.
El final de agosto, pero con el fin de semana adelante. El último fin de semana, digamos, de agosto a agosto, porque el próximo ya asomará la patita el mes de septiembre. Bueno, vamos a hablar, Jorge, de videojuegos, de nuevos estudios muy interesantes sobre ellos y museos que han salido sobre este tema. Pero antes quería comentarte otra cosa. ¿Qué tiene que ver con esta referencia de las leyes del mundo digital de la que hemos hablado en varias ocasiones aquí? Y es que Estados Unidos, Jorge, ha convertido en ilegales las reseñas falsas en Internet. Esto puede ser algo que modifique bastante nuestro día a día. ¿Cómo es esto, Jorge? Cuéntanos.
Bueno, pues fíjate, la verdad es que en este ecosistema digital en el que estamos inmersos, pues las reseñas son algo a lo que todos miramos, ¿no? A la hora de comprar algo, a la hora de ir a ver una película, que estábamos hablando ahora de ellas, a la hora de escoger un restaurante. Pero claro, muchas de estas reseñas, pues la verdad es que son falsas. Han sido creadas para inflar la reputación de productos o de empresas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha decidido acabar con estas falsas reseñas positivas con una nueva ley. Esto ha pasado esta semana. Yo la verdad es que no lo he visto mucho en medios españoles, pero pues como dices tú, Carlos, es un paso más en esta legislación de este lejano oeste digital en el que vivimos y bueno, pues puede condicionar mucho nuestra experiencia en Internet a partir de ahora, seguramente para bien, claro.
Claro, por lo que dices y por lo que cuentas, Jorge, entiendo que estamos hablando de falsas reseñas positivas, a favor de la marca o del producto, uh-huh. No de falsas reseñas negativas.
Claro, no es tanto si yo tengo un enemigo, imagínate que tiene un restaurante, por ejemplo, y entonces yo me invento, ¿no?, una falsa reseña negativa, digo, oye, me he encontrado una cucaracha en una ensalada. No es tanto esto, que todo llegará, sino una cosa más enfocada a empresas. Es decir, si ese restaurante o bien compra una reseña positiva o bien falsifica una reseña positiva con una cuenta falsa o usa inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, para que haya bots, para que hagan reseñas positivas y así aumentar su reputación, pues entonces ese local será sancionado a partir de ahora. Lo que va a pasar es que se van a enfrentar a sanciones de hasta $50,000 si se les pilla un poco infraganti creando estas reseñas falsas.
Oye, hablas de comprar reseñas. ¿Hay un mercado de reseñas o cómo funciona eso?
Hombre, a ver, tú puedes comprar bots, ¿no?, que hagan reseñas positivas de la misma manera que puedes comprar bots que inflen tu número de seguidores en las redes sociales, ¿no? Claro, también seguro que tú, bueno, y todos los oyentes, pues se han topado con promociones del tipo llévate un café a cambio de una reseña positiva o si vemos que pones 5 estrellas en tal aplicación, pues te invitamos al postre. Claro, esto está muy bien para el consumidor, evidentemente, pero adultera las notas, ¿no? Entonces es, bueno, un poco esto sobre lo que se quiere intervenir.
Bueno, claro, pues como decimos muchas veces, ¿no?, legislar lo que todavía no está legislado, claro, es una de las asignaturas pendientes del mundo en el que vivimos. Ayer leía, Jorge, que la última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis, había tenido muy malas críticas en el Festival de Cannes y ahora la distribuidora había ideado publicar malas críticas de la peli de otras películas de Francis Ford Coppola, de Apocalipsis. Now o El Padrino, para que, bueno, pues todo el mundo piense, dice, bueno, siempre de Coppola, de sus, claro, películas, siempre empiezan diciendo que no es muy buena.
Apocalipsis Now, si se equivocaron entonces, ahora se pueden volver
exactamente
a equivocar, claro,
pero resulta que es que esas críticas eran falsas, se las habían inventado.
Amigo, pues yo no sabía eso.
Y han tenido que pedir perdón. Han tenido que pedir perdón porque se habían inventado las malas críticas de las películas anteriores de Coppola, con lo cual la estrategia parece que no les funcionó.
Ah, amigo, no sabía. Pues mira, qué interesante, fíjate, sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema, Jorge, a tocar un tema que tú conoces muy bien, los videojuegos. Lo digo porque ha salido un estudio que señala que jugar a videojuegos tiene un efecto positivo en la salud mental y en la satisfacción vital.
Pues esto es un estudio japonés, se publicó el lunes en la revista Nature Human Behavior. Bueno, para que la gente lo entienda, es un poco la revista hermana de la famosísima revista Nature. Y es muy curioso, es un estudio que se realizó con unos 100.000 participantes japoneses durante la pandemia. Claro, la pandemia fue un tiempo en el que el consumo de videojuegos creció mucho. ¿Y qué hace este estudio? Pues revela que jugar a videojuegos en ordenadores y en videoconsolas tiene beneficios duraderos para la salud psicológica.
Ojo, Lin. Sí, sí. ¿Eh? Es curioso porque sobre los videojuegos siempre ha existido esa nube, siempre ha habido muchos estereotipos más bien negativos, ¿no?
Más bien negativos, claro. Esto es una especie de losa a la que nos enfrentamos siempre los que defendemos los videojuegos. Un poco el San Benito este de que, bueno, generan adicción, aíslan, te hacen violento, cosa que es mentira, claro.
Claro, claro que sí. Bueno, podemos recordar todos aquel caso, el conocido como asesino de la katana en el año 2000, del que siempre se dijo que lo que hacía era imitar un personaje de videojuego.
Pues eso fue el culmen, yo creo, de una asociación que se hizo en los años 90, ¿no? Entre violencia en el mundo real y videojuegos. No existía ni ha existido nunca una base científica, era más bien una especie de alarma social, pero bueno, aquello caló y hoy mucha gente pues sigue pensando de esa manera, ¿no? Se han hecho cientos de estudios intentando vincular violencia y videojuegos. Bueno, casualidad, nunca ha salido que estén vinculados.
Claro, y este de Japón no es el único estudio positivo con respecto a los videojuegos, ¿no?
Pues mira, precisamente en Nature, en 2018, desechó esta idea de vincular videojuegos y violencia con un estudio muy curioso, que era comparar dos tipos de jugadores. Unos jugaban a un videojuego, vamos a decir, canónicamente violento, como el Grand Theft Auto, un juego de robar coches, ¿no?, y pegar tiros, con otros jugadores que estaban jugando a un simulador social, que era los Sims, que va de, bueno, construir una casa, un barrio, gestionar una ciudad. Bueno, ese estudio demostró que los comportamientos de unos no eran más violentos que los de otros, ¿no? Aquí en España hay un estudio fascinante de la Universidad Oberta de Cataluña, del doctor Diego Redolar, que, jolín, un día lo tenemos que traer por estos micrófonos, que lo que hace es demostrar que jugar a videojuegos tiene un impacto positivo en cuatro habilidades cognitivas: en atención, en la velocidad de procesamiento de la información, en la configuración espacial y en el control cognitivo. Hay una parte polémica de ese estudio que dice que todos esos beneficios son todavía mayores si se empieza a jugar antes de los 14 años.
Antes de los 14.
Eso es, cuando el cerebro todavía pues tiene más plasticidad, ¿no? Claro, esto es verdad que no pasa con todos los videojuegos. Este estudio se realizó con videojuegos de plataformas tridimensionales, ¿no? Para entendernos, un Super Mario Bros.
Ya. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud de los videojuegos?
Pues es un poco paradójico, porque es verdad que en 2018 o 2019, no recuerdo ahora, pero mete la adicción a los videojuegos en la lista de trastornos mentales, que esto ya tiene su propia polémica, ¿no? Porque, claro, la adicción a los videojuegos, ¿a partir de cuándo es adicción? ¿Qué tipo de periodo tienes que medir? ¿Es más adictivo un videojuego, por ejemplo, que una serie de estas que sacan 20 episodios a la vez y la gente los ve en cadena, ¿no? O un libro. Imagínate, si mañana saliera, que todo apunta que no, pero si saliera el siguiente libro de Juego de Tronos, pues mucha gente se encerraría en su casa una semana a leerlo, ¿no? Perfecto. Pero bueno, independientemente de esto, la misma OMS que mete la adicción a los videojuegos en la lista de trastornos mentales, en pandemia, en 2020, cuando todos teníamos que estar en casa, ¿qué hace? Pues recomienda jugar videojuegos para favorecer la salud mental, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que desde 2020 han salido muchos juegos, sobre todo juegos para teléfonos móviles, que sí que usan una serie de estrategias de captación que son dudosas, vamos,
o sea,
a decir.
Algo así como que se asemeja un poco a las redes sociales, ¿no? A las estrategias de las redes.
Exactamente, justo. O sea, de la misma manera que hay psicólogos viendo a ver cómo pasas más tiempo con tus redes sociales, pues esas mismas estrategias se aplican a ciertos juegos móviles, ¿no? Pero bueno, más allá de los juegos para móviles, que tienen estos puntos oscuros, y más allá de los beneficios de los juegos de ordenador y consola, yo lo que siempre he defendido es el potencial creativo de los videojuegos, ¿no? Narrativamente, visualmente, yo creo que es un poco donde hoy se esconde la creatividad del mundo, ¿no? Y más allá de los números, por cierto, porque recordemos que son como la industria cultural que más dinero mueve, pero bueno, obviando incluso esto, ya digo que ahora mismo no hay un campo de creación tan ecléctico como los videojuegos.
Bueno, ahora me cuentas qué videojuego estás jugando tú, Jorge, ya te contaré yo el mío, pero me gustaría que comentáramos una noticia muy reciente, que es el anuncio de que pronto se va a abrir un museo de Nintendo en Japón.
Sí, sí, eso fue de anteayer. Vamos, es una noticia muy buena para los amantes de Nintendo. Nintendo es una de las grandes empresas de videojuegos. Tiene más de 100 años, empezó haciendo juguetes, ¿no? Tiene una filosofía muy particular porque huye de, un poco de narrativas enrevesadas, ¿no? Trata los videojuegos como si fueran juguetes, ¿no? El núcleo de la experiencia es la jugabilidad, lo que siente alguien con un mando en las manos. Es la creadora de Super Mario, precisamente, que hablamos antes, o de The Legend of Zelda. Y esta semana, pues bueno, han dicho que van a abrir un museo que tiene una pinta estupenda. Y bueno, pues es un motivo más para hacer una visitilla a Japón que ya va tocando, claro.
Pues mira, Jorge, para hablar del matrimonio entre videojuegos y museos, tenemos ya la comunicación con Santiago Bustamante, él es periodista y director cultural del Museo del Videojuego de Málaga. Santiago, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Bien hallado.
Igualmente. Oye, esto de los museos en videojuegos viene de lejos, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que ha habido iniciativas más o menos, pues prácticamente desde los 80-90. Pero bueno, fue el MoMA el que puso la mano sobre la mesa, por así decirlo, ¿no? En 2012 fue su comisaria Paola Antonelli quien apostó por los videojuegos. Adquirieron 40 videojuegos para su colección permanente. Y lo interesante de este movimiento es que ellos en el argumentario decían que piensan que el videojuego es un arte y nosotros consideramos, y tienes ahí a Jorge también como un buen exponente, que el videojuego es el último arte. Pero más allá de eso, lo meten dentro de la colección permanente del MoMA como ejercicio de diseño de espacios. Entonces, este movimiento fue muy inspirador, la verdad, para aquellos que divulgamos el videojuego desde hace ya algunos años. Y bueno, pues personalmente impulsé charlas sobre ello en el Thyssen, en el Prado. Y esa energía es la que ha desembocado aquí, junto con Caio, para hacer un museo, la verdad, que yo creo que es referente y muy digno.
Bueno, pues quiero preguntar por el museo, porque, hombre, lo que no cabe duda, Santiago, es que es una forma de entretenimiento el videojuego que lleva ya décadas entre nosotros y que, bueno, hay muchísimos títulos, muchísima afición. Los aficionados ya son personas más mayores, ya no son una cuestión de chavales y de jóvenes. Oye, cuéntanos, ¿cuándo abrió el Museo de Málaga?
Pues mira, abrimos en enero de 2023, es decir, llevamos un año y algunos meses. Y la verdad es que es todo un referente porque estamos en pleno centro de la conocida como ciudad de los museos, que es esta, que es Málaga. Estamos muy cerquita de la catedral. Le debemos el nombre al videojuego. Bueno, algunos consideran que quizás no es un videojuego, pero precisamente sobre eso también hicimos una iniciativa para debatir que es un videojuego, que es Oxo, de Alexander Douglas, un tic-tac-toe, un tres en raya, fue de 1952. Y lo que tenemos es una visión 360 del videojuego, desde el pasado, el presente, con exposiciones temporales, y el futuro, o videojuegos experimentales. También es muy importante que todo lo que tenemos en el museo es jugable, por supuesto, pero que además tenemos una capa de divulgación cultural alrededor del museo, que hace que el museo sea un museo vivo, que no sea simplemente una colección de cosas del pasado, ¿no? Entonces tenemos charlas, tenemos una línea editorial, que de hecho vamos a presentar en septiembre el primer libro con Héroes de Papel, ya tenemos un catálogo hecho con ellos. Tenemos las charlas culturales, las Oxo Talks, tenemos también un ciclo de cine donde reivindicamos el poder del cine friki, el poder de películas como E.T., Blade Runner, Juegos de Guerra, y cómo esas películas tienen relación con la cultura friki o con la cultura mainstream popular de hoy. Creo que el videojuego no hay que tratarlo solo como un nicho en sí mismo, sino en interrelación, claro, con el resto de culturas, y por eso nuestro museo, pues digamos que es un concepto muy global y yo creo que referente.
Sí, señor. Mira, yo sé que Jorge quiere hacerte alguna pregunta.
Sí.
Pero le digo, simplemente quería apuntar que a nuestros oyentes que es el primer museo estrictamente dedicado al videojuego en toda Europa.
¿Eh? Sí, además, déjame que diga, abierto de lunes a domingo, que esto marca también bastantes diferencias con respecto a otras iniciativas, ¿no? Y pertenecemos a la red de museos de la Junta de Andalucía. También tenemos una exposición ahora mismo dedicada a la primera empresa, gran empresa de videojuegos, que es Dynamic, que ha contado con la subvención del Ministerio de Cultura. Es decir, que nos llevamos muy serio lo del concepto de museo y queremos demostrarlo día a día.
Jorge.
¿Qué tal, Santi? Mira, has dicho el Ministerio de Cultura y también te quería preguntar, ya llegaremos sobre el tema de videojuegos y cómo los tratan los políticos, pero me gustaría preguntarte por qué consideras que los videojuegos son un objeto de museo. O sea, ¿por qué hay que considerarlos así?
porque tú lo sabes bien, Jorge, lo tienen todo. Y yo creo que les falta todavía en algunos círculos ese respeto social y cultural que se merecen. Sobre todo me gusta muy poco la palabra, ¿no? Pero la alta cultura, ¿no? Uh-huh. Y creo que el videojuego de un tiempo a esta parte, sobre todo dos lustros, el último lustro, ha venido protagonizando una suerte de revolución silenciosa, conquistando espacios que antes parecía que le estaban negados. Bien estabas diciendo antes, los videojuegos usados clínicamente, los videojuegos estudiados en la universidad. Tenemos en Europa unos game studies, unas teorías sobre el videojuego que son referente absoluto internacional. También los videojuegos, ¿por qué no?, en las escuelas del principio, y tenían que llegar a los museos. Mi sueño sería no solo tener un museo en Japón, sino que, como cuando vas a cualquier ciudad, ¿no?, decir, ¿qué museo visitar?, ¿no? Pues que en cada ciudad casi haya un museo del videojuego, porque eso significaría que se ha normalizado y se ha aceptado la verdadera dimensión que tú y yo sabemos que tiene el videojuego, uh-huh, a nivel social y cultural, y por supuesto económico.
Sí, señor, claro. Y económico. Oye, Santiago, los videojuegos son una cosa que, bueno, cada vez van mucho más rápido, sí, ¿no? Y se quedan obsoletos muy rápido, ¿no? En el museo también hay una cuestión interesante, y es ese afán por preservar también la historia de los videojuegos. Cuéntanos algo de esto.
Claro, bueno, el videojuego tiene una esencia, una gramática tecnológica evidente. Eso va unido también a la obsolescencia. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo, porque como obra cultural y artística yo creo que no tiene una caducidad, y sobre todo hay juegos que son eternos. Ahí estabais hablando de Super Mario, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay plataformas como MAME que a través de la emulación ayudan, y la documentación de los juegos ayudan a preservarlo, y sobre todo museos. Yo creo que es necesario que empiece a haber una red de museos donde no solo esté OXXO, por supuesto, sino que podamos tener contacto con otros museos de otras ciudades y entre todos preservar un catálogo que es verdad que, como no lo preservemos, se puede perder y forma parte de nuestra cultura contemporánea.
Oye, Santi, hablabas de que hay ciertos espacios, ¿no?, que hasta ahora les eran, sí, negados a los videojuegos. Yo no sé si desde la apertura del museo tú has visto que la percepción pública ha cambiado algo, ¿no? También decía Carlos que la gente que empezó a jugar a videojuegos ya han crecido. Entonces, claro, sí, digamos que ahora ya están en contacto con las instituciones de otra manera, ¿no? Pero ¿tú has visto una especie de cambio en la percepción pública sobre los juegos desde que abristeis?
Yo lo veo en el día a día. O sea, yo soy muy idealista, yo veo, y la verdad es que me emociona. Y dicho en esta casa, me vais a entender. Yo creo que OXXO es más que un museo, es un templo del videojuego. Es un sitio donde uno va a venerar esos dioses del píxel que le hicieron ser más grande de lo que es, ¿no? Y vas a compartir con tus nuevas generaciones, oye, a esto jugaba papá, ¿no? Eso lo veo, esa energía la veo. También veo muchas niñas, muchos niños que atienden con los padres, y me imagino conversaciones del tipo, oye, papá, yo quiero hacer el día de mañana videojuegos. Claro. Y que el padre, que a lo mejor no está muy en contacto con el videojuego, diga, oye, pues el día de mañana hablan y exponen tu obra, como estoy viendo yo hoy aquí, pues para adelante, ¿no? Claro. Yo me gustaría pensar que en eso estamos influyendo, en ese goteo constante de simplemente normalizar el videojuego como un movimiento artístico y cultural.
Y eso,
entonces, bueno, es intangible, ¿no? Pero yo creo que sí estamos ayudando a cambiar un poco.
Esto decías en la gente de a pie, ¿no? En lo que es la percepción, sí, social. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Los políticos se terminan de creer esto? ¿Terminan de entrar al trapo? ¿Qué pasa con ellos?
Mira, recuerdo la presentación del libro blanco, que además me tocó moderar y dirigir, donde pedí que, ya que iban a hablar sobre el videojuego, que nuestros políticos dijeran a qué videojuegos jugaban. En ese momento era Rajoy, Rivera, y todos dijeron, mandaron a portavoces, pero sí que hicieron los deberes, ¿no? Pero sí que es importante que los políticos entiendan de lo que hablamos. Yo recuerdo, creo que fue 2012, cuando hablé con Ray Música, que es el cofundador de BioWare, ya sabes, Mass Effect, Dragon Age, ellos, se estaba hablando en ese momento de que Barack Obama era el primer presidente negro que había llegado a la Casa Blanca, ¿no? Y me dijo unas palabras que recuerdo como si fuese el primer día, y me dijo, se habla mucho de esto, pero la gran revolución no es que Barack Obama llegue a la Casa Blanca, la gran revolución será cuando llegue un gamer a la Casa Blanca.
Ah, pues mira, fíjate.
¿Por qué? Porque si llega alguien que nos gobierna y que entiende de qué va el videojuego y tiene sensibilidad y no tiene esos clichés o esos prejuicios que se pueden tener cuando no lo conoces bien, pues yo creo que va a cambiar el estado de las cosas. Y eso está al llegar, está al llegar.
Bueno, Santiago,
pero creo que todavía no.
Le falta un poquito, ¿no? Unas cuantas pantallas.
Sí, yo me da que nuestro actual gobierno no juega mucho a videojuegos.
Oye, por terminar, vamos a recomendar algún videojuego, Santiago.
Es que, pues no sé. Mira, te voy a decir uno español, American Arcadia, por ejemplo, o Blasphemous.
Ah, sí, sí, muy, muy bueno.
Por
muy
supuesto, bueno, habéis hablado de lo que hay que jugar, Portal. Yo siempre digo que es un videojuego que no solo es arte, no solo es un videojuego interactivo, también es ciencia. Y, por supuesto, Zelda. Si tienes a alguien en casa, no vas a fallar nunca si coges un juego de Nintendo, como bien decía Jorge, porque ellos entienden muy bien la mecánica del juego. Hacían, antes que nada, hacían cartas y juegos, ¿no? Luego tienes Microsoft, que hacía pues sistemas operativos, o Sony, que hacía radiocadenas, televisores, y luego se han metido en el videojuego, ¿no? Nintendo desde el principio ha hecho juegos y se nota mucho, aparte de su cultura japonesa, que entienden lo que es jugar por jugar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo visitas en casa, recomiendo siempre alguno de Nintendo. Y ya si estás más metido, pues alguno de los que te he dicho, tipo Zelda, Portal o American Arcadia, que es estupendo.
Santiago Bustamante, periodista y director cultural del Museo del Videojuego de Málaga, OXO, gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un placer, a vosotros siempre. Chao.
Bueno, Jorge, ha sido muy entretenido y muy ilustrativo, conversar con Santiago Bustamante y este mundo de los videojuegos, que yo creo que lo estamos honrando bastante bien.
Y tanto, sí señor.
Jorge Morla, compañero, gracias por estar
partidas.
Con nosotros.
Venga. Un abrazo muy grande, partidas. Carlos. Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hoy en día, el tomate cherry pera con un 40% de descuento por solo 0,59 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en el...